¿Qué tal? Muy buenos días, José.
Para entender nomás, ¿qué cuestiones se tienen que modificar en nuestra legislación para flexibilizar? No sé si flexibilizar es el término, doctora, pero para no enviar con tanta facilidad o que sea la única herramienta para el proceso penal el envío a prisión preventiva a la gente.
Sí, por un lado, es importante que recordemos que según nuestra Constitución, la excepción es la prisión preventiva. La regla es poder litigar en libertad. Y así se adecuó nuestro Código Procesal Penal en el 98. Sin embargo, después en el 2003, 2004 primero, y después sobre todo la modificación que se da en el 2011, sí, lo que hace es sacarle al juez la potestad de evaluar caso a caso si existe peligro de fuga o peligro de obstrucción de la investigación. Entonces, si una persona es hoy procesada por un hecho punible que tiene una expectativa mayor de 5 años o tiene otras causas pendientes, resulta que directamente el juez tiene que disponer su prisión preventiva. Y hay que ponerse un poco en el lugar de esa persona. Muchas veces sabemos que las imputaciones se dan con simple copia del acta policial, sabemos muchas veces que no se garantiza que existan evidencias mínimas, se dan con mucha ligereza imputaciones, y eso hace que una persona pueda pasar 3-4 años esperando a que le llegue la fecha de juicio, y es así que llegamos a este índice alarmante de 78%, más de 12.000 personas, para ser claros, más de 12.000 personas.
Casi 13.000, doctora, casi 13.000.
Sí, sí, casi 13.000 personas que hoy están en esa condición privada de libertad, en un contexto que lo que le genera es muchas veces aprendizaje para la industria del crimen, ¿verdad? Entonces hay que entender los riesgos de mantener encerradas a personas prevenidas que se presume su inocencia en esas condiciones. Entonces ahora lo que se busca, Javier, es que esas modificaciones que se dieron sean derogadas y se vuelva a la redacción original de este artículo, que es el 245.
Doctora, tengo acá el artículo. Dice, la ley 4431 es la que modificó el artículo 245, la que había sido ya modificada en el 98.
En el 98, sí, en el 98 en realidad se aprueba el nuevo Código Procesal,
claro,
Penal.
Eso.
Sí.
Después, en el 2004 se hace una modificación. Y después en el 2011 se hace otra modificación. Así, en lenguaje bien sencillo. Lo que es el artículo 245 en el 2011 hizo fue que el encausado no tiene que cumplir muchos de estos elementos para que sea beneficiado con la medida, con la medida alternativa o sustitutiva.
En el 2011 lo que se hizo fue prohibirle al juez que pueda analizar si Javier Panza tiene o no condiciones para ya sea obstruir la investigación o fugarse en el marco de la investigación, y que por ende necesariamente tiene que remitirlo en prisión preventiva.
El texto dice así mismo, artículo 245, medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, el título. Siempre que razonablemente el peligro de fuga o de obstrucción a la investigación puede ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del imputado, de oficio o a pedido de parte. El juez podrá imponerle, en lugar de la prisión preventiva, las siguientes medidas alternativas: el arresto domiciliario, la obligación de someterse a la vigilancia, la obligación de presentarse ante el juez cada tanto, la prohibición de salir del país, de concurrir a determinadas reuniones, de comunicarse con las personas determinadas, de prestar una caución real adecuada. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas. No se impondrán estas medidas contrariando la finalidad y cuando el imputado no las pueda cumplir por una imposibilidad material razonable. Después, en los casos indiciados, de indiciados procesados con antecedentes penales, el juez deberá imponer por lo menos las medidas establecidas en los numerales 3 al 6 del artículo. Durante el proceso penal no se podrán otorgar medidas alternativas, ni la prisión preventiva decretada podrá ser modificada por una medida sustitutiva cuando el hecho sea tipificado como crimen o ahí cuando su comisión lleve aparejada la vulneración de la vida de la persona como resultado de una conducta dolosa. Tampoco se podrá modificar la prisión preventiva cuando el imputado esté incurso en los presupuestos previstos en el numeral tercero de la figura de la reclusión en un establecimiento de seguridad regulado por el Código Penal o cuando el sindicado esté imputado en otras causas cuya expectativa de pena sea superior a 5 años de privación de libertad. Esta limitación será exclusivamente aplicable a los tipos penales descritos en este párrafo.
Ahí está justamente la cuestión, estos últimos dos párrafos que lees, ¿verdad? Por un lado, ya se presume que la persona, por el hecho de estar procesada por un hecho punible que es crimen, es decir, que tiene una expectativa mayor a 5 años, ya sea en esta causa o en otras, estamos hablando siempre de procesado, ni siquiera exige tener una condena en otro proceso, ya obliga al juez a necesariamente aplicar prisión preventiva. Entonces lo que eso hizo fue llenar las cárceles por un lado, no precisamente propiciar que haya un mayor número de juicios orales o de condenas, más bien mantenemos todavía ese 20% de condenas. Entonces es justamente esta modificación la que se busca, que básicamente sería volver al modelo que la Constitución establece, donde la excepción, porque lo que hay que pensar también como sociedad es que lo que buscamos y lo que necesitamos como Estado democrático es que no persista la impunidad, y para que eso ocurra lo que tenemos que promover es que exista mayor número de condenas, no que las personas estén encerradas esperando a ver si lo son o no, porque el riesgo es mayor mantenerles en un régimen de encierro en las condiciones que hoy tenemos.
Decía en estos días, justo te contaba luego, pero para los fiscales es mucho más fácil esto, doctora, y para el juez penal también, como la ley, así como está este artículo 245, para ellos es más fácil, solo que es un problema para el sistema penitenciario.
Es un problema para la sociedad paraguaya. Yo creo que lo que está pasando ahora da cuenta de que el problema trasciende al sistema penitenciario. O sea, los niveles de violencia que se dan, que ahora miramos por la tele porque se dan contexto de encierro, esa gente va a salir. Eso hay que entender, no tenemos cadena perpetua. Entonces, seguir encerrando irracionalmente, y coincido contigo que también fiscales y jueces de algún modo con esto se lavan las manos simplemente encerrando, encima muchas veces después ni siquiera investigan los hechos, y resulta que después como sociedad nos estamos haciendo cargo de todo lo que se genera por esa parte, porque también hay que decir que resulta que son muy estrictos al aplicar estos artículos, pero en otros no, porque hay algunos jueces con mayor coraje que encuentran ventanitas haciendo control de convencionalidad, por ejemplo, si es que es o no, si está o no acorde a las convenciones de derechos humanos aplicar de este modo irracional la prisión preventiva, y no lo hacen. Pero en su mayoría son como vos decís, ¿verdad? Es algún modo sacarse la responsabilidad, la ley no obliga, entonces aplico irracionalmente, lleno las penitenciarías, me olvido de investigar, demoro muchísimo en fijar audiencias, cuando se fijan resulta que ni se asiste, se vuelve a suspender, y así la gente espera 3-4 años, como la historia que ayer veíamos.
No, y si no tenés recursos y poder, olvídate que te va a alcanzar el servicio de justicia, doctora.
Es que, de hecho, nuestro sistema penal es sumamente clasista. Uno cuando pasa a los barrotes de cualquier penal del interior, no solamente, a veces pensamos mucho en Tacumbú, pero lo único que ve ahí es pobreza y exclusión. No ve precisamente a todos los que cometen hechos punibles en el Paraguay, hechos punibles que afectan justamente y que generan toda esta pobreza y desigualdad que existe. Entonces eso hay que entender, que es una, lo que hace es, se reproduce la desigualdad que hay afuera, se reproduce también dentro de los penales, también con el mismo circuito de recaudación que existe, se reproduce esa desigualdad. Hay unos pocos que tienen los mejores espacios, los privilegios, y hay una gran mayoría que tiene poco o nada, y a quienes se les pisotea día a día. Y después pretendemos que salgan unos niños buenos a la sociedad. Cuando salen, ni siquiera somos capaces de darles un empleo digno. Resulta que persiste el tema de pedir antecedentes policiales, penales, incluso a personas condenadas. No, yo sigo en contacto generalmente con mucha gente que conocí en el sistema penitenciario, y permanentemente están buscando algún trabajo informal porque no les queda otra. Y después, obviamente, son presas fáciles para las redes delictivas, ya sea el tráfico de drogas, de microtráfico, de lo que sea, porque muchas veces no les queda opción. Sí. Esa es la realidad.
Doctora, un gusto siempre debatir con usted y escuchar su criterio. Que tenga buen día.
Igualmente, gracias, Javier.
Diana Vargas.